Abrimos nuestra tertulia de los jueves con Conrado Rodríguez, Eduardo Rubio, Gonzalo Mujica y Beatriz Argimón. A todos los muy buenos días, ¿cómo les va?
Buen día.
Buenos días.
Buen día. Vamos a tratar de optimizar los tiempos porque son temas muy importantes. Los que nos convocan, en principio, algunos de candente actualidad, voy a apelar a esa frase, nunca antes dicha en un medio de comunicación. Pero lo cierto es que están sucediendo cosas, no solo aquí en Uruguay, sino también a nivel de la región. Estaremos hablando más adelante, además de esta reunión del presidente de la República con las autoridades del PIT-CNT en la residencia de Suárez y Reyes, escuchando, por ejemplo, a dirigentes del PIT-CNT. Consultamos a Cajigas, Ricardo Cajigas, que es dirigente de la Central Obrera y que valora también los resultados de esta reunión con el presidente de la República. Estuvo hace algunos minutos aquí Richard Reid, hablando de varios temas. Uno de ellos, lo que está sucediendo en Brasil. Si les parece, escuchamos parte de lo que nos decía hace algunos minutos.
Me parece que es parte de una cuestión que, de una página que se está tornando muy triste para la izquierda latinoamericana. Me parece que hay una gran expectativa que se había creado durante toda esta década, precisamente en el marginado, en el trabajador, en el pobre, el que nunca le tomaron ni siquiera una nota, que siempre estaba viviendo de las dádivas del gobierno o de alguna limosna. Esa gente que peleó por una salida se encuentra con estas frustraciones, ¿verdad? Me niego totalmente a ese discurso fácil, rápido, de culpabilizar a la derecha y a los medios. Me parece que es un atajo que no respeta el intelecto.
Vamos a seguir con algunos otros comentarios de Richard Reid más adelante. Empiezo con Eduardo Rubio.
Bueno, creo que coincido con esta última afirmación de Richard Reid. El fácil atajo de echarle la culpa a la derecha no corre en este caso. El drama de Brasil, el drama de sectores importantes de la izquierda brasilera, es el drama de muchos pueblos que apostaron, que lucharon, que conquistaron, en el plano electoral, en la lucha social y política, la llegada del gobierno de fuerzas que tenían un compromiso con un cambio profundo, real. Y el desarrollo después de los procesos terminó con fuerzas que vinieron a legitimar socialmente el mismo proceso y el mismo modelo económico excluyente, privatizador, concentrador de la riqueza y dependiente que estaban. Y eso, una fuerza de izquierda que se instala y arranca por el camino neoliberal, se suma a las privatizaciones, tiene un romance absurdo con el gran capital. Yo recuerdo al presidente Mujica en el Conrad diciéndole a los grandes empresarios de América Latina: vengan nomás que no le vamos a doblar el lomo impuestos. Esos caminos llevan, sí, a gobiernos que se descomponen política y moralmente. En todos vas a encontrar rasgos profundos de corrupción. Yo no coincido con eso, que si sos de izquierda no sos corrupto. Podés ser de izquierda y terminar siendo corrupto, pero lo que te corrompe es el modelo. Entonces, no hay posibilidad de llevar adelante una política neoliberal y no emparentarte con la corrupción. Lo que pasó en Brasil es eso. ¿Hay otras fuerzas que operan? Claro. Nadie se chupa el dedo. Yo tengo la sensación, y termino con esto, de que en una gran crisis del capitalismo, la que estuvo en la época de los 90, 2000, el sistema, las grandes multinacionales entendieron que era la hora de un recambio, que cambiara un poco para que todo siguiera igual. Y esos fueron los papeles que cumplieron los gobiernos del PT, el gobierno del Frente Amplio en el Uruguay. No digo el de Argentina, porque yo nunca asimilé, como decía también Richard Reid, el kirchnerismo con la izquierda. La sorpresa del kirchnerismo es que, sin ser de izquierda, dio algunos pasos en materia económica y de derechos humanos mucho más profundos que aquellos gobiernos que se hacían de izquierda.
Gonzalo Mujica.
Bueno, yo también coincido con Richard. Yo creo que aparte es parte de lo que venimos diciendo hace ya un tiempo, ¿no? Los procesos de corrupción son de corrupción. Después, sobre eso, obviamente las fuerzas políticas operan, pero si no hay corrupción no pueden hacer la operación. En Brasil lo que tenemos es una serie comprobada donde ya además hay sentencias sobre jerarcas. Ahora se enfilan todo lo, digamos, las baterías contra Lula. Yo no voy a presumir que Lula es culpable, pero tampoco dejo de ver la realidad. Difícilmente un juez tome las decisiones que toma si no tiene nada. Poco a poco van apareciendo elementos cada vez más contundentes, y el propio hecho de que Lula se refugie en un cargo ministerial, o que le da fueros, o que por lo menos obliga a la justicia a pasar a otro tribunal, a la Suprema Corte, para juzgarlo, no es un indicio que hable bien de la situación. Yo creo que es cierto que se puede ser corrupto siendo de cualquier cosa, de izquierda, más de izquierda, menos de izquierda, de derecha. Se puede ser limpio también siendo cualquier cosa. Yo creo que también hay gente muy honesta en todos lados. Evidentemente el contacto con la cosa pública, con el bien común, es el que prueba finalmente la condición de cada hombre y de cada mujer que están en ejercicio del poder, etcétera. Así que yo lamento mucho el proceso, pero en última instancia, si de estos procesos sale más justicia y sale la pagan culpa a los que tienen culpa, no hay por qué lamentarlo. Las consecuencias políticas serán las que tengan que ser. No se puede ganar a cualquier costa. Ganar tapando porquerías que hicieron tus compañeros porque son tus compañeros no se puede. Yo no estoy dispuesto. Entonces hay que asumir las cosas como son.
Beatriz Argimón.
Tengo pila de cosas para decir.
Bueno, empiece.
Porque además nosotros la tertulia la empezamos antes.
En la pretertulia.
Sí, tenemos una pretertulia.
Esa es la que tienen que grabar y sí, después de ese modo puedo conocer algo más.
No, primero, el valor de la democracia, ¿no? Porque yo pensaba, estamos asistiendo a un poder judicial que, evidentemente, en el caso de Brasil concretamente, está llevando adelante una gestión que, no deja de sorprender algunas cosas, ¿no? Porque mientras uno esperaba, no sé ustedes, pero que el expresidente Lula no aceptara ese ministerio o ese cargo con fuero incluido, resulta que, y además se había dicho que no lo iba a aceptar, cuando queremos acordar lo acepta, y aparece no solo esa grabación telefónica donde Dilma le dice que le manda un papel donde está el acta firmada de otorgamiento de ese cargo, sino también hay otro, que es el que a mí, una grabación que fue la que a mí más me impresionó, un Lula que le echa la culpa a todo el sistema, empezando por el presidente de la Cámara, por el presidente del Senado, por los miembros de la Corte, como que todo está, yo no voy a usar la palabra que él usa, pero realmente echando la culpa a que no tienen la valentía de llevar adelante la defensa de su gestión y la de Dilma, ¿no? Descalificándolo notoriamente, y agrega más, le pide, en una de las escuchas le pide a un determinado funcionario que hable con una jueza para que precisamente baje las revoluciones a toda esta investigación. Entonces, incluso dice, a ver si ella tiene, califica también lo que los otros jueces no tienen. Entonces, me parece que en términos de eso y miras para el otro lado y ves una bolsas de dinero que se cargan en una oficina llamada La Rosa, y tú dices, ¡pah! Realmente todo esto lo junto con algo que decía Rubio recién y que a mí también me, después de la crisis del capitalismo, dice Rubio, empezaron a aparecer, ¿no? Estos gobiernos, el del Frente, el de Lula. Entonces uno dice, entonces que fue todo esto funcional a una estrategia mucho más globalizadora. Entonces, como que estos tiempos son de mucha reflexión, de mucha reflexión. Yo a veces uno, por estar tantos años en la actividad política, antes la izquierda, para la izquierda y en el discurso de las izquierdas, no había corrupción en la izquierda. Hay que decir la verdad. Y el dedo acusador estaban para los otros partidos. Es como que ellos estaban inmunizados. Y era así. Con el correr de los tiempos, las realidades mostraron que, bueno, que nadie está vacunado con la corrupción, que la corrupción está presente en todos los órdenes. Pero lo que sí me parece está siendo complicado en estos tiempos es la autocrítica. Porque cuando uno en la interna recibe datos de la realidad, tiene que ser muy cuidadoso cuando se expresa en cuanto a órgano de dirección y de conducción partidaria. No puede estar echándole la culpa a todo el mundo sin tener un baño de realidad y mirarse hacia adentro. Creo que ese es el problema que estamos teniendo.
Conrado Rodríguez.
Sí, primero sobre el tema de la corrupción. Yo creo que absolutamente nadie está vacunado contra la corrupción, ninguna organización social, ningún partido político, ni un club deportivo, ni nadie. Eso a mi juicio está íncito en la condición del ser humano, y creo que esto es un problema más que de modelo, es un problema de poder. Cuando el poder se concentra excesivamente en una sola persona y esa persona no tiene algunos límites o algunos contralores que son necesarios, bueno, eso es lo que provoca que la persona pueda hacer uso discrecional del poder de forma muchas veces arbitraria. Entonces creo que para mí lo que corrompe básicamente es el excesivo, es la excesiva concentración del poder. Por eso Valle Ordóñez al principio del siglo XX tenía esa preocupación cuando estableció el colegiado integral. Básicamente la preocupación de Valle era el excesivo poder que tenía una sola persona. No voy a volver a reeditar esa discusión, que creo que ya pasó de tiempo, pero sí en la esencia de que el poder esté controlado y que las personas que hacen uso de poder tengan contralores y tengan límites. Me parece que básicamente el tema de la corrupción va por ese lado. En el tema de Dilma y de Lula, la verdad es increíble todo lo que está sucediendo en Brasil, pero tal vez no es algo novedoso, porque ustedes recordarán que en los gobiernos de Lula existieron una cantidad de hechos de corrupción. Algunos miembros del gobierno de Lula fueron achacados de corrupción y algunos procesados inclusive, pero lo nuevo es que en este momento quien está salpicado es el expresidente, y eso es lo que moviliza sobre todo el sentimiento de la gente. Tal vez no les tocó tan adentro a la gente cuando sucedió, por ejemplo, con un ministro de Economía de Lula o ministro de Hacienda, pero ahora que le ocurra a él, bueno, eso es lo que está movilizando. Y lo que hace Dilma, a mi juicio, es un encubrimiento, es una especie de delito, aunque no sea tipificado tal vez, sí es un delito moral, netamente, en el cual hay un encubrimiento a Lula, hay una especie de complicidad de alguna manera, en la cual están evitando la posibilidad de que Lula pueda ser juzgado a través de los fueros de ministro. Y eso creo que afecta notoriamente a la credibilidad de los políticos, la credibilidad en este caso, bueno, del partido de Lula, del PT, o de Lula también, y de Dilma, pero también genera la falta de credibilidad tal vez en el sistema político, y eso también es preocupante.
Bien, vamos a estar cerrando este tema. Tengo comentarios de Gonzalo y también de Eduardo. Antes, si les parece, simplemente para contextualizar un poco más este tramo, escuchemos ese audio que trascendió anoche en El Mundo.
Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu estou mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá?
Tá bom.
Só isso, você espera aí que ele está indo aí.
Tá bom, então ok, fica aguardando.
Tá?
Tá bom.
Tchau.
Tchau, querida.
El audio está bastante confuso en cuanto a que es telefónico y además en otro idioma no tan familiarizado aquí, pero dice básicamente Rousseff, estoy mandando a Besias, un secretario, con el papel para que lo tengamos, usalo solo en caso de necesidad, que es el acta de asunción, ¿está bien? Y Lula dice, está bien, eso nada más, espéralo ahí que está yendo, está bien, yo estoy acá, me quedo esperando. ¿Eduardo?
Sí, dos comentarios. El otro día escuchaba a alguien, que un dirigente del Frente Amplio, que en relación a esto de Lula decía, sí, pero con Fernando Enrique Cardoso había también muchísima corrupción, cosa que yo no dudo, y que es tremendamente condenable, lo que no puede ser una justificación, ¿eh? Como los otros eran corruptos, somos corruptos nosotros. Y segundo, en cuanto a los modelos que decía Conrado, yo estoy convencido, hay modelos que conllevan la corrupción. Cuando vos tenés que las empresas multinacionales en sus presupuestos tienen una parte para coimas, está establecido, hay una parte para coimas cuando vienen a colonizarnos, ¿verdad? Ya saben, hasta el ministro, ese modelo lleva a la corrupción. Y es cierto que nadie está vacunado contra la corrupción, pero creo que un gobierno de izquierda realmente tiene, siendo de izquierda y por razones de un compromiso con el bien público, con los intereses colectivos y con la ética, debe tener las condiciones para encontrar, condenar y eliminar la corrupción. Yo no digo que no vaya a existir en un gobierno de izquierda. Cuando el gobierno convive y encubre la corrupción, ahí sí deja de ser de izquierda.
Gonzalo.
Sí, yo creo que sí, que indudablemente, primero una aclaración, digo, porque la corrupción no es solamente el que se apropia para sí de lo que no es suyo, de lo que es de la sociedad. Corrupción es el que se apropia para la causa también, porque eso es una forma de corrupción. En todos estos casos que se están viendo, puede suceder que los dirigentes que están siendo acusados realmente no se hayan enriquecido personalmente, pero si se apropiaron de bienes públicos para financiar la causa, como dicen, uh-huh, como se dice usualmente, es tan corrupto como si hubiera robado para hacerse una casa. Uh-huh. Eso hay que aclararlo. Segundo, yo creo que sí, yo creo que todo gobierno tiene que tener la obligación, tiene que tener la prevención, porque tiene que saber que si pone 3.000 personas en cargos políticos a manejar bienes comunes, pueden surgir casos de corrupción. Y todos tenemos que tener la prevención, la atención para evitar que esto suceda. Y una vez que hay indicios, hay que investigar. Yo lo dije a principio de año, cuando se planteó la posición investigadora, otra investigadora en el Parlamento, aparte de la ANCAP, dije, si hay indicios de, o si hay dudas serias y fundadas, yo estoy dispuesto a que se investigue, lo vuelvo a afirmar. Y una vez que, en una investigación parlamentaria, que no es un órgano jurisdiccional, no es un juzgado penal, aparecen elementos que pueden suponer malos manejos, irregularidades, yo creo que hay que enviar las cosas al lugar específico que en la institucionalidad democrática existe para dilucidar si eso efectivamente son conductas delictivas o no.
Bien, para guardar los equilibrios típicos de esta mesa, comentarios.
Un dato, ayer en el Senado la bancada del Frente Amplio presentó una minuta que tenía que ver precisamente con el apoyo a lo que ellos determinaban como una suerte de embestida hacia el expresidente Lula. Uh-huh. Yo, la verdad, lo comento porque nos causó sorpresa, y una cosa que es de orden generalmente acompañar cuando otra fuerza política plantea, que es de trámite además lo que se había planteado, para nosotros fue todo un tema, independientemente de no votarlo, porque nos parecía que había elementos que se estaban conociendo, que no era para adherir así como así a la causa, ¿verdad?
Conrado.
Sí, no, en el tema de la corrupción, concuerdo con Gonzalo, por ejemplo, también se puede dar cuando alguien se lleva algo para la causa, o cuando alguien favorece de forma indebida y irregular a otra persona o a otra empresa, ¿no? O a una empresa. Ahí también ocurre corrupción, y ocurre corrupción cuando hay un daño que se puede medir al Estado. Esos son actos y hechos de corrupción claros. En cuanto a los modelos, yo creo que los modelos que han existido, yo no voy a defender al capitalismo ni al neoliberalismo, estoy muy por fuera de esa posibilidad. Lo que es cierto que sí, que vivimos en un mundo capitalista y tenemos que administrar el capitalismo de la mejor manera y tenemos que intentar humanizar lo que es un poco de lo que se trata. Pero otros modelos, como el modelo cubano, es un modelo que también ha tenido sus episodios de corrupción muy muy grandes, ¿no? A la prueba está del dinero y la fortuna que tiene hoy por hoy Fidel Castro, digo, ha salido en todas las publicaciones. Pero es así, Eduardo. O de otros modelos que han caído como el de la URSS. Pero también, a ver, vuelvo a repetir, esto no, para mí no tiene que ver con los modelos. Sí, tal vez un modelo pueda ayudar un poco más a que la gente se pueda, digamos, de que pueda recurrir a ese tipo de actos, pero sin duda acá lo que tiene que ver para mí es el que tiene muchísimo poder y nos controlado.
En minutos seguimos con la tertulia aquí en la mañana del espectador.